cosa muy simple quisiera.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos como cada sábado en el programa Las 2001 noches, un programa de poesía y algo más. Dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Mi nombre, Magdalena Salamanca, y junto a Manuel Menasa y Hernán Kozak, buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde. También nos acompañan Leandro Bristioli y Kepa Ríos, integrantes del grupo Indios Grises, de la canción que están escuchando. Y, como no, nuestro apoyo logístico, Eva Méndez.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes a todos. A ustedes también, señores oyentes. La semana pasada anticipábamos para el programa de hoy la compañía de la poeta Olga Orozco y nuestro invitado, Jaime Icho Kozak. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Poeta también.
Poeta, poeta. Luego lo presentamos.
Muy bien.
Bueno, a menudo se ha ubicado a la poeta argentina Olga Orozco dentro de la generación del 40 y se la ha vinculado con el neorromanticismo por su sensibilidad, por el entramado existencialista de sus poemas, por el tono entre melancólico y dichoso de Cantar a la Muerte y por ser de los poetas que ven mejor con los ojos cerrados y se acuestan del lado del abismo. Yo, para empezar, porque el que no corre, vuela, voy a leer un poema de Olga Orozco que tiene el título de su nombre, Olga Orozco. Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Amé la soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones. Y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. De mi estadía quedan las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor. La humareda distante de la casa donde nunca estuvimos y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido, aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí, igual que en un espejo de sonrientes praderas, y a la que tú verás extrañamente ajena, mi propia parecida condenada a mi forma de este mundo. Ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo, en un último instante fulminio como un rayo, no en el tumulto incierto donde alzo todavía la voz ronca y llorada entre los remolinos de tu corazón. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza. No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo, pero debo seguir muriendo hasta tu muerte, porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños, allá donde escribimos la sentencia. Ellos han muerto ya, se han elegido por castigos y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento.
Oh, empezamos fuerte, ¿eh?
Olga Orozco.
Bueno, su poesía se ha asociado al surrealismo por el caudal de imágenes y metáforas oníricas. Pero tendríamos que dejar una pregunta en el aire. ¿Es necesario clasificar lo inclasificable en la poesía de Olga Orozco o de cualquier otro poeta?
Uf, una pregunta a contestar en varios programas. Lo en el aire es por la radio.
Ondas, claro.
Ah, bueno, perdón. Bueno, yo traje una frase de Olga Orozco que me parece que está en relación con lo que estamos hablando. Bueno, y si no lo está, como en algún momento la tenía que decir, creo que este es el adecuado, ¿no? Es una frase del poema Con esta boca en este mundo, y dice así: nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte. Poesía. Hemos ganado. Hemos perdido. Pero, ¿cómo nombrar con esa boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca, en este mundo con esta sola boca? Bueno, hoy va de preguntas. Bueno, yo quiero leer un poema de Olga Orozco, cómo no. Aún conservas intacta, memoriosa, la marca de un antiguo sacramento bajo tu paladar, tu sello de elegida, tu plenilunio oscuro, la negra sal del negro escarabajo con el que bautizaron tu linaje sagrado y que llevas, sin duda, de peregrinación en peregrinación. ¿Para quién la consigna? ¿Qué te dejaste aquí? ¿Qué posesiones? ¿O qué error milenario volviste a corregir? Ahora llegas caminando hacia atrás como aquellos que vinieron. Llegas retrocediendo hacia las puertas que se alejan con alas vagabundas. Tal vez te asuste la invisible mano con que intentan asirte, o te espante este calco vacío de otra mano que creíste encontrar. Vuelcas el plato y permaneces muda como aquellos que vuelven, como aquellos que saben que la vida es ausencia amordazada y el silencio una boca cosida que simula el olvido.
¡Wow! ¡Qué frase! El silencio una boca cosida que simula el olvido.
Bueno, contestando a la pregunta que traíamos anteriormente.
Bueno, volvemos a la tierra.
Bien.
Para decir que Olga Orozco nació en 1920 en Toay, La Pampa, y a los 26 años publicó su primer libro, Desde lejos. Además de cultivar la poesía, destacó como traductora y periodista, trabajando durante años en la revista femenina Claudia.
Si le preguntáramos a Olga Orozco por los poetas que ejercieron una influencia especial, tal vez contestaría, como alguna vez se la escuchó decir, San Juan de la Cruz, Rimbaud, Nerval, Baudelaire, Milhaud o Rilke.
Estaba bien acompañada.
Sí, sí. Por maestros. Les voy a leer un poema, el poema número 15 del libro Cantos a Berenice. Jugabas a esconderte entre los utensilios de cocina, como un extraño objeto tormentoso entre indecibles faunas, o a desaparecer en las complicidades del follaje, con un manto de dríada dormida bajo los velos de la tarde, o eras sustancia yerta debajo de un papel que se levanta y anda. Henchías los armarios con organismos palpitantes, o poblabas los vestidos vacíos con criaturas decapitadas y fantasmas. Fuiste pájaro y grillo, musgo ciego y topacios errantes. Ahora sé que tratabas de despistar a tu perseguidora con efímeras máscaras. No era mentira el túnel con orejas de liebre, ni aquella cacería de invisibles mariposas nocturnas. Te alcanzó tu enemiga poco a poco y te envolvió en sus telas como un disfraz de lluviosos andrajos. Saliste victoriosa en el irreversible juego de no estar. Sin embargo, aún ahora, cierta respiración desliza un vidrio frío por mi espalda. Y entonces, ese insecto radiante que tiembla entre las flores, la fuga inexplicable de las pequeñas cosas, un hocico de sombra pegado noche a noche a la ventana, no sé, podría ser. ¿Quién me asegura acaso que no juegas a estar, a que te atrapen?
Bravo, Olga. Bueno, Recién me acabo de dar cuenta de que los títulos de los libros publicados de Olga Orozco hacen un poema. Se lo leo. Desde lejos, las muertes, los juegos peligrosos, la oscuridad es otro sol, museo salvaje, cantos a Berenice, mutaciones a la realidad, la noche a la deriva, el revés del cielo, con esta boca, en este mundo. Bueno, esos son sus libros publicados. Y, además, dos antologías, Eclipses y Fulgores y Relámpago de lo Invisible, que dieron a conocer a la poeta como uno de los más importantes representantes de la poesía iberoamericana.
Bueno, yo traje un párrafo de nuestra iluminada del lenguaje que les voy a leer a continuación.
Mis poderes son escasos. No he logrado trizar un cristal con la mirada, pero tampoco he conseguido la santidad, ni siquiera a ras del suelo. Mi solidaridad se manifiesta sobre todo en el contagio. Padezco de paredes agrietadas, de árbol abatido, de perro muerto, de procesión de antorchas y hasta de flor que crece en el patíbulo. Pero mi peste pertinaz es la palabra.
La palabra. El 15 de agosto de 1999 fallece en Buenos Aires a causa de un problema circulatorio. Olga Orozco tenía 79 años. Entre otros premios, recibió en 1980 el Gran Premio Nacional de las Artes, en 1988 el Primer Premio Nacional de Poesía y en 1995 el Premio Gabriela Mistral, además del Premio Juan Rulfo de Poesía, que le fue concedido un año antes de su muerte, en 1998.
Entre otros, porque recibe como 10 premios, ¿no? Es una poeta muy premiada.
Muy premiada.
Muy premiada. Bueno, y como decía Olga Orozco,
el poeta ve lo poético aún en las cosas más cotidianas.
En cualquier cosa está la poesía. Bueno, nuestro siguiente invitado está aquí, Jaime Icho Cozac. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Elena.
Nace en Weinsheim, un pueblo de Alemania, en 1947. Reside en Madrid desde 1977. Es psicoanalista y psicólogo. Psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Ha publicado en solitario los libros... Bueno, lo de solitario es un imposible.
Sí, suena
bueno,
raro, ¿no?
Sí. Ha publicado los libros Artificios, Si me vieras y Jugar con ella. Y con otros autores, Para alguien en algún lugar y Talleres de Poesía 1. Ha sido traducido a varios idiomas, al inglés, al francés, al italiano, al sardo y al portugués.
Oye, ¿qué es el sardo?
Es un idioma. Lengua que se habla en Cerdeña.
Bien, salimos de la duda.
Por eso y... al italiano y al sardo, porque es como el castellano.
Es un dialecto.
Es una lengua, dicen ellos. Como el castellano y el catalán. Unos dirán que es un dialecto, otros dirán que es una lengua.
Bien. Bueno, también ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Y, escuchen, en revistas virtuales.
Sí.
Qué interesante, ¿no?, esta aventura.
Muy interesante, sí.
Por las ondas, por internet, por todas partes.
Claro.
La poesía.
Bueno, una pregunta casi obligada.
Sí.
¿No? Se la hemos ido haciendo a todos los invitados que hemos ido teniendo.
Sí.
¿Cómo ha influido en su escritura el formar parte de un taller de poesía?
Bueno, antes de los talleres de poesía no existía mi escritura. Digamos que yo empecé a escribir en los talleres de poesía. Por eso nunca he dejado de formar parte de un taller de poesía, porque significaba dejar de escribir, ¿no? O sea que yo siempre escribí en los talleres de poesía. O sea que
no se puede sin otros.
No, era imposible porque no se puede. No, yo no conozco otra forma. Antes no escribía, vamos. Sí leía como cualquiera, pero no escribía, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa fascinante para mí de los talleres de poesía es que te puedes enamorar 5, 6, 7 veces por año, uh-huh, sin molestar a nadie. Sin causar ningún prejuicio, ni perjuicio, ni que nadie se entera.
No hay infidelidades.
No hay infidelidades. Te puedes enamorar.
Bueno, está recomendada la infidelidad.
Claro, así.
Ajá, una infidelidad. Semana.
Una semana te puedes enamorar de Olga Orozco, ¿no? Y a la semana anterior te puedes enamorar de García Lorca, o, en fin.
Bueno, bueno. No hay... Bueno. Interesante esta teoría.
Y pueden desarrollarse grandes pasiones, además.
Hoy, entre otras cosas, nos convoca la poesía, pero también venimos a presentar el último libro de Jaime, que se llama Jugar con ella. Es un título muy sugerente, ¿no?
Sí, sobre todo si lo unimos al título de su libro anterior. Si me vieras jugar con ella.
Es cierto.
¿Qué nos quiere decir? Y mire cómo viene la entrevista, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hay que preguntárselo a los libros.
Nos manda a leer.
Mójese, Jaime,
mójese. ¿No? Yo me he mojado, he leído los libros.
Está empapado. Bueno, interesante, pero díganos algo realmente. Sí. Hay que preguntarle a los libros.
¿Qué me sugiere el título?
Sí.
Bueno, un amigo le hizo mucha gracia el título. Y entonces me escribió una carta diciendo, si suponemos que ella es la poesía, y como todos sabemos, es ella la que juega con nosotros, jugar con ella es permitir que ella juegue con nosotros, ¿no? Jugar con ella es entregarse a ella, ¿no? Para que ella nos mueva como piezas en un tablero, digamos, somos.
¿Y qué?
No, no.
¿Qué diferencias encontramos entre este poemario y Si me vieras?
Bueno, hay una pequeña diferencia de 7 años.
Ah, temporal.
Sí. Y otra diferencia también son las fotos de la contraportada, que hace 7 años el hombre parecía preocupado por algo. Uh-huh. Y en la foto actual está muy sonriente. Uh-huh. Entonces, ¿qué habrá descubierto, no? Entonces, si le pregunto a los libros, hace 7 años, dice, vacío de nostalgias, buscando senderos en manuscritos olvidados, vivía oculto en cajones. ¿Mm? Estaba muy serio por eso.
Hace 7 años.
Estaba encerrado.
¿Y ahora?
Y ahora, dice, manso, en apariencia, no huyo del palique altanero, ni escatimo recursos voluntarios o de los otros. Doy a la tecla necesaria, ventilo asuntos convenientes y ulteriores esperanzas surgen en mí.
Qué interesante conversación.
Sí, por eso supongo que está sonriente, porque tiene esperanzas de los hombres.
Hay que jugar es divertido.
Jugar es divertido.
La poesía tiene algo infantil, ¿no? Uh-huh. Toda creación me parece que tiene una cosa infantil, ¿no?
Muy interesante la pregunta.
Sí, y permanente, además. Uh-huh. Porque hay un poema en el libro que se llama justamente Jugar con ella. Y dice, ella juega conmigo, desvanece mis manos, aguas inaprensibles, de junio a diciembre, saltando de enero a mayo. Es decir, siempre. Sin interrupciones. ¿No?
Sin interrupciones.
Y,
a ver,
¿algún poema más?
Un,
¿no?
Un poema.
Bueno, un poema puede ser este, que justamente viene al hilo del programa de hoy, que comienza con un epígrafe de Olga Orozco.
Ajá.
Ah, mira.
El poema se titula Lentamente escribo versos. Entonces, comienza con una frase que dice, recoge tus pedazos, de Olga Orozco. Lentamente escribo versos, ritual de futuro. Los gritos no valen. La débil memoria es una carretera que se aparta y el horizonte se inclina. brotan en su luz mis hermanos. Escribo, y lo escrito es el rostro que no se ausenta, un mar que se nombra, enredado en sobresaltos de horas, en letras transparentes como la mañana. No acuso el gesto de hombre que delata, huye o persigue. Sobrevivo con aliento al silencio, cubierta voz, amada sombra del exilio. Lentamente verifico que nada vuela en los humores de la piedra, solo la mano que abre el vértigo en las ciudades. Signos de un ropaje ilusorio deciden el tiempo de vivir.
Otro.
Bueno,
el otro. Libro Jugar con ella, no lo olviden.
Historias con R. Historias con R. Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Niño, dilo en voz alta. Antes de pronunciar, la rabia te sube a la boca, rompe exactamente las aspas de tu molino, las raíces de tu rima, rimbombante. Rosa de terciopelo, pelambre de estirpes enrisotadas. Rocío de andenes remontan, altisonantes reliquias, rocinantes rufianes encontrados en resquicios al pasar el Rubicón. Mientras la reyerta, roñosa, revieja, se revuelca rocambolesca y en la rúbrica revolotea.
Muy bien.
R. MDLR.
R.
Re lindo el poema.
Re lindo, che.
Otro más.
¿Un poema cortito?
¿Otro más?
Bueno,
cortito. No tan cortito, güey.
¿Cómo? Un poema.
Un poema.
No hay poemas cortos ni largos.
Hay
como
poema,
decía,
poema
lo...
hay poema. ¿Cómo
Nada de pensar, nada de pensar, vericuetos, tamboriles señalados, circunloquios epifánicos, tristes y boquiabiertas, reflexiones de la mazmorra y subsuelos acuáticos, benevolentes, nada de nada, altisonante, rampante desconcierto y, sobre todo, nada de falsas diatribas, imposturas de alma errática, insolvente, sinuosa y versátil.
Nada de pensar. Vale, genial. Bueno, ¿alguna recomendación a la gente que no escribe? ¿O que quiere escribir?
Que ingrese a un taller de poesía y eso les permitirá comenzar a leer.
Fenomenal.
Muy interesante.
Comenzar
pediste
a leer.
Para escribir dijo comenzar a leer. Muy
claro,
bien.
Porque sin lectura no hay escritura. Bueno, muchas gracias, Jaime. Ha sido un placer contar con tu presencia.
Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Gracias.
Y recuerden que el 16 de noviembre podrán conocer al autor en la presentación de su libro, Jugar con ella.
No se preocupen porque más adelante, en próximos programas, les informaremos del lugar y de la hora de dicha presentación.
Y si no pueden esperar, llamen al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940. Ahí les informaremos. Y a continuación, ¡Don Paco!
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón. Estaba toda la gente, dijo un viejo de repente, les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía.
1987, Buenos Aires. Fundamentos antológicos de poesía y psicoanálisis. primer Congreso Internacional de Poesía y Psicoanálisis. Los hechos solo existen después de ser interpretados. Si es posible el poema, es posible la vida. Ser nada es una tontería frente al juego que propongo. Diluirse en otros sin tener ninguna filosofía de la dilución. Pero todavía no es eso. Tampoco es algo más. No es un suspiro ni el viento que lo traza. Tal vez la nostalgia de un suspiro que no fue trazado. No hubo viento, pero algo se movió en el mundo. Fue el no de lo que es, ni vivo ni muerto. Un abismo entre ambos, un no tocado por la vida, un es rajado de lado a lado por la muerte. Pero no es exactamente así, sino de sesgo, o bien envuelto en torbellinos donde la fuerza, la brutalidad del viento impide toda marca. Soy ese registro imposible, un rayo de luz que no se registra como luz, un velo que se cruza definitivamente antes que ocurra nada. Después, alguien imagina lo ocurrido que nunca ocurrirá y nadie considera verdadero ningún momento, sino aquel que nunca ocurrió. En plena noche, ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia. Ella produce luz cuando vibra su cuerpo, cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos, de volcanes abiertos cual pestilente herida, escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio. Abro los ojos para verla temblar y ella me enceguece con su luz.
Parece que ella también es la poesía.
Aunque ella, en nuestro caso, no baila sola. ¿Qué? Siempre en compañía del psicoanálisis.
Qué lista, ¿eh?
El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de crear ilusiones.
La poesía, úsela. Buen arma contra el enemigo.
Claro. Así es. El próximo miércoles 25 de octubre a las 5 de la tarde, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, les invitamos a la presentación del libro Medicina Psicosomática 1, Cuestiones Preliminares. Recuerden, miércoles 25 de octubre a las 5 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.
Nosotros estaremos allí y también aquí la semana que viene, acompañados de Goethe y de Amelia Díez, para hablarles de poesía y psicoanálisis. ¡No falten!